Hola. Hoy vamos a explorar un material con un enfoque muy particular. Es un resumen, bueno, de una charla que se llama José terminando la carrera en bendición.
Y para entender bien, hay que saber de dónde sale. Era parte de una serie más grande, ¿no?
Sí, algo sobre plenitud de Dios en la edad avanzada. Exacto, del pastor Diego T. Y un dato clave. La charla original era para un grupo de mujeres mayores.
Ajá. Eso cambia mucho la perspectiva, ¿verdad?
Totalmente. Define el tono, el enfoque. Así que, bueno, nuestra misión hoy es como desmenuzar las ideas principales de esa plática.
Entendido. La pregunta de fondo es fuerte. ¿Cómo le haces después de quizás toda una vida con roces familiares, heridas, distancias? Uf, sí.
Para llegar al final no cargando resentimiento, sino eligiendo activamente bendecir. A ver qué encontramos en este material. Empecemos con el contexto. Nos dicen que es el cuarto subtema de esa serie sobre la plenitud en la vejez. Ya de entrada hablar de la vejez como plenitud, pues rompe un poco con la idea de solo declive, ¿no?
Totalmente. Y es fascinante, de verdad, cómo la edad del público cambia todo.
¿En qué sentido?
Pues hablar de, perdón, de manejar broncas familiares. No es lo mismo a los 30 que a los 70, 80 años.
Claro.
Las décadas que ya viviste le meten muchísima complejidad. Las dinámicas de la familia ya están súper arraigadas, a veces hasta parecen de piedra, ¿no?
Sí.
Generaciones enteras. Las heridas viejas a veces ya son parte de quién eres, de la historia familiar que se cuenta una y otra vez.
Cierto.
Entonces, un mensaje así para gente que ha cargado esas historias tanto tiempo, uf, agarra una densidad, una urgencia muy especial.
Claro, el peso del pasado es enorme. Y el mensaje central que rescatan aquí es muy directo.
Ajá.
Subraya la importancia, dicen vital, de no caer en el resentimiento, ni en las ganas de revancha. Es como un llamado a no dejar que lo que te hicieron antes te defina ahora, ni tu estado de ánimo, ni tu espíritu.
Exacto.
Y recalcan que esto aplica incluso, o quizás sobre todo, en la familia más cercana, el núcleo.
Ahí, justo ahí, donde se supone que las relaciones son lo más básico y por eso mismo las heridas duelen más y duran más.
Sí.
Enfrentar eso es, híjole, un desafío tremendo. El resentimiento que es como ese veneno que te tomas tú esperando que le haga daño al otro.
Qué buena imagen.
Puede ser súper dañino en la edad avanzada. A veces, como decías, porque piensas, ya pa' qué, ¿no? Como si el tiempo de arreglar las cosas ya se hubiera acabado. Otras veces, porque soltar ese rencor significaría, pues, reevaluar toda tu vida, cómo te relacionaste con gente clave, y eso da miedo.
Claro, puede ser aterrador.
Es como si ese dolor viejo se hubiera vuelto un pilar. Chueco, sí, pero conocido. Parte de tu historia.
Una carga pesadísima, sin duda. Ok, entonces, si esa es la bronca, ¿qué propone el material como salida? No es nomás decir ya no te enojes, ¿verdad?
No, no.
¿Cuál es la alternativa activa que presentan?
Aquí es donde se pone interesante. La fuente marca como un camino doble. Por un lado, usar la madurez que te dan los años.
Ajá.
Pero no una madurez de resignación de ni modo, sino una madurez activa que te deja ver las cosas con más perspectiva.
Ok.
Pero, y esto es clave, no te dejas sola con tu capacidad humana. Le mete la dimensión de buscar activamente el poder y la ayuda de Dios.
Ah, mira, es una mezcla. Tu propia fuerza, informada por lo vivido, y depender de un poder más grande para lograr lo que humanamente parece, pues, imposible. Transformar el dolor en otra cosa. Esa combinación suena potente. Madurez y ayuda divina. Y eso nos lleva a la idea central de responder con bendición en nombre de Dios.
Exacto.
A ver, ¿cómo podemos entender mejor qué significa eso en la práctica? Según lo que se intuye del material. Porque suene muy elevado. Pero ¿qué implica en el día a día de alguien que carga esas heridas familiares?
Profundizando en lo que sugiere la fuente, esto de responder con bendición va más allá de nomás no desear el mal o de morderte la lengua para no decir algo feo.
Ajá.
Parece que sugiere una acción deliberada, casi como ir contracorriente, ¿no? Contra la lógica normal del conflicto humano.
Ok. Implica, yo creo, un movimiento interno primero, desear de verdad el bien para la persona o las personas que te hicieron daño. ¡Uf! Eso ya es difícil.
Claro. Y esto podría traducirse en, pues, rezar por ellos, cambiar tu diálogo interno sobre ellos, pasar de la queja a la compasión, o al menos a una neutralidad con esperanza.
Entiendo. Y quizá, en algunos casos, podría llevar a acciones de afuera. Un gesto amable que nadie espera, una palabra de paz, ofrecer ayuda si se da la ocasión.
Pero todo basado en esa decisión interna de bendecir, hecha en nombre de Dios. O sea, como un acto de obediencia o de alinearte con una voluntad divina que se percibe como restauradora, amorosa.
¿No es borrar el pasado, entonces?
Para nada. Es responderle de una manera radicalmente diferente.
Entendido. No es pasividad, es una acción consciente y con una motivación espiritual. Y esto se conecta con la metáfora de terminar la carrera.
Ajá.
La idea no es solo llegar a la meta, sino cómo llegas. Terminar en bendición sería cruzar esa línea sin arrastrar cadenas de amargura.
Exacto.
Sino habiendo transformado, lo más posible, esas cargas en, no sé, sabiduría, compasión o en un testimonio de que se pudo superar.
Precisamente. Se trata de la calidad de ese final. Y para ilustrar esta posibilidad, esta capacidad casi como de alquimia, ¿no? De transformar el plomo del sufrimiento en oro de bendición.
La fuente usa una figura bíblica muy fuerte. José.
Sí, mencionan a José como el ejemplo clave. Aunque no tenemos aquí todos los detalles de cómo lo presentó el pastor.
Claro. La idea central que rescatan es que José personifica esta trayectoria. Sufrió traición de su familia, injusticia, años de dolor.
Durísimo.
Pero su historia, como la interpretan aquí, termina no en venganza, ni en un simple aquí no pasó nada.
No.
Sino en una acción que trae bendición y salvación a la misma familia que lo había fregado.
Y lo crucial del ejemplo de José, como lo usan aquí, no es tanto el final feliz en sí, sino cómo se llega a ese final.
Ajá, el proceso.
Sí.
La perspectiva que presentan sugiere que José no fue nomás una víctima pasiva de las circunstancias que al final le favorecieron.
Ok.
Más bien, lo pintan como alguien cuyas decisiones y respuestas en el camino, basadas en su fe, fueron clave.
Por ejemplo.
Por ejemplo, su capacidad de interpretar sus sufrimientos no como un castigo sin sentido, sino dentro de un plan más grande. La famosa frase, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien.
Claro, esa es potentísima. Esa reinterpretación es un acto de agencia espiritual tremendo. Y luego, su decisión de usar su poder no para aplastar a sus hermanos, sino para cuidarlos, para proveerles. Ese es el corazón de la bendición en acción, según este modelo.
Entonces, el énfasis no está solo en perdonar por dentro, sino en cómo esa transformación interna puede llevar a acciones que cambian de verdad la dinámica familiar. Incluso redimiendo relaciones rotas.
Exacto. Si conectamos esto con el panorama general que plantea la fuente, vemos un acento muy fuerte en la posibilidad humana, claro, potenciada por la fe, de elegir la respuesta.
Ajá.
Incluso frente a décadas de dolor o de familias disfuncionales, proponen que la madurez y la conexión espiritual abren una puerta para no ser prisioneros del pasado.
Es una invitación fuerte.
Sí. A tomar las riendas de tu propia narrativa emocional y espiritual en la última etapa de la vida. A decidir conscientemente cómo quieres cerrar ese capítulo familiar. No niega el dolor, pero le pelea el poder de dictar el final.
Pensemos ahora en la aplicación práctica. Y la relevancia de esto, el mensaje original era para mujeres mayores. Personas que seguro cargan un historial familiar larguísimo y complejo.
Uf, sí.
Mamás, abuelas, hermanas, que han visto y vivido de todo en sus familias. ¿Cómo crees que les puede resonar esta idea de elegir la bendición sobre un resentimiento que quizás sienten muy justificado y que lleva ahí años?
Híjole.
Y por extensión, ¿qué nos dice a cualquiera que tenga relaciones familiares complicadas y de mucho tiempo?
La resonancia puede ser inmensa. Y a la vez puede encontrar muchísima resistencia interna, ¿no?
Claro.
Para esa audiencia original y para cualquiera en una situación parecida, la propuesta toca fibras muy sensibles. Adoptar esta perspectiva, la de buscar activamente la bendición, tiene implicaciones profundas.
¿Cómo cuáles?
Primero, como decíamos, en las relaciones que todavía tienes. Podría significar desde un cambio pequeño en el ambiente familiar, menos tensión en las reuniones.
Ajá.
Hasta, en algunos casos, conversaciones que arreglen cosas que antes parecían imposibles, Incluso si la otra persona no cambia, el cambio interno de quien decide bendecir puede alterar radicalmente cómo vive esa relación.
O sea, el impacto no depende necesariamente de que el otro responda igual.
En gran medida no. La liberación principal es para quien suelta el resentimiento y elige bendecir.
Qué importante eso.
Luego está el impacto en el legado personal. ¿Cómo quieren estas personas ser recordadas por los que vienen? Como la abuela que siempre se quejaba, la tía que nunca perdonó, o como alguien que, a pesar de todo, supo encontrar paz y transmitir. Pues, gracias. Es una pregunta sobre la huella que dejas.
Sí, es fuerte. Y finalmente, el impacto más inmediato, en el propio bienestar. El resentimiento crónico te agota, física, emocional y espiritualmente.
Totalmente.
Soltarlo, según esta perspectiva, no es debilidad, sino sabiduría y autocuidado en la etapa final de la vida. Libera energía interna para vivir más plenamente el tiempo que te queda.
Eso plantea una pregunta fundamental sobre la intencionalidad en la vejez, ¿no? No verla solo como esperar pasivamente el final.
Exacto.
Sino como una etapa donde todavía tomas decisiones cruciales sobre cómo vivir y cómo relacionarte.
Exactamente. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo deseo yo, conscientemente, concluir la narrativa de mis relaciones más significativas?
Claro. ¿Qué sabor de boca quiero que quede para mí y para los demás al final del camino? La fuente parece decir que esa elección sigue abierta. Que la tinta para escribir ese último capítulo todavía está fresca. Y me parece clave subrayar algo que se desprende de todo esto, la idea implícita de que nunca es realmente demasiado tarde.
Que incluso heridas muy viejas, dinámicas súper enquistadas, pueden abordarse de una nueva manera. La edad avanzada no cancela la posibilidad de crecer espiritualmente y en tus relaciones.
Al contrario, quizá.
Quizás hasta la facilita, si combinas esa madurez de la que hablábamos con una búsqueda genuina de esa ayuda trascendente que menciona la fuente.
Sí.
No se trata de fingir que el dolor no existió, sino de decidir activamente qué hacer con él ahora.
Es una perspectiva de esperanza activa, no un optimismo ingenuo, ¿eh?
No, no.
Reconoce la realidad del dolor, lo difícil que es el proceso, pero afirma la posibilidad de un final diferente al que el pasado parecería dictar. La madurez aquí no sería solo entender más.
Sino.
Sino tener el valor de actuar diferente, apoyándote en esa fe.
Entonces, haciendo un balance de lo que exploramos a partir de este material sobre José y terminar la vida en bendición, ¿qué nos llevamos?
Pues, la idea central es potente. Frente a los conflictos familiares acumulados, que pueden pesar un montón en la vejez, hay una alternativa al resentimiento. Sí. Esa alternativa es una elección activa, bendecir, basada en la madurez personal y en buscar conscientemente fortaleza espiritual.
Ajá.
El ejemplo de José se usa para mostrar que esta transformación es posible y que puede redefinir no solo tu bienestar personal, sino el legado familiar.
En resumen, desde esta óptica, el final de la carrera no está escrito en piedra por las heridas pasadas.
No.
Sino que lo puedes moldear con tus respuestas de ahora.
Y eso nos deja con una última reflexión, algo para que quien nos escucha se quede pensando.
A ver.
Si tomamos en serio esta propuesta de responder con bendición, incluso ante conflictos familiares que llevan décadas doliendo, ¿qué implicaría eso en la práctica personal? Hoy, ahora.
Buena pregunta.
No necesariamente cosas súper dramáticas, ¿eh? Sino quizá un primer pasito. Podría ser cambiar cómo piensas o hablas, incluso solo en tu cabeza, de esa persona o situación difícil. Podría ser una oración diferente, un pequeño acto de servicio que nadie espera, o simplemente la decisión consciente de no echarle más leña al fuego del agravio.
Entiendo. La pregunta queda abierta. ¿Qué semilla de bendición, por chiquita que sea, podrías empezar a regar hoy en ese terreno donde quizás solo ha crecido la mala hierba del resentimiento? Explorar esa pregunta, aunque sea solo en la intimidad de tu corazón, podría ser el comienzo de un cambio importante en cómo vives y cómo concluyes tu propia historia familiar.